Hola, hola emprendedores, bienvenidos a este nuevo episodio de Chocolate con Pan Podcast, un espacio creado para motivar, empoderar y articular a los emprendedores.
Hoy te acompañamos como siempre Luisa Díaz
y Katherine Medina,
dos locas apasionadas por el emprendimiento.
Quédate hasta el final del episodio y aprendamos juntos del tema de hoy. Te sorprenderás.
Vamos a hablar de un tema muy importante y es el manejo de emociones a la hora de emprender. ¿O por qué quizás muchos emprendimientos pueden fracasar o por qué nos da miedo empezar un proyecto de vida nuevo? Por si de pronto alguno ha tenido miedo a emprender o si ha fracasado o si ha tenido situaciones difíciles en las que se ha preguntado por qué nada me sale bien cuando decido tener un emprendimiento, esta persona nos va a sacar de dudas hoy.
Es vida coach, líder facilitador de PNL, es psicólogo en formación. Tiene formación medicina tradicional y china, esto me encanta porque los chinos son sabios. Muchas cosas más que nos va a venir a contar porque es que este hombre sabe porque sabe. Y él es nada más y nada menos que Gio Pineda.
Bienvenido. Hola Luis, hola Kate, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias a Dios. Para mí un honor estar aquí con ustedes, es un placer enorme, grande, grande poder estar aquí compartiendo con ustedes.
Muchas gracias a ti por acompañarnos y por transmitir todo tu conocimiento a nosotras y a nuestros emprendedores.
Gracias a ustedes por esta invitación tan maravillosa.
Empecemos, Kate, ¿cómo vamos a empezar hoy?
Pues precisamente como lo dijiste, Luis, tengo una pregunta muy importante para Gio y es, ¿por qué desde tu ámbito, desde tu experiencia como coach, como facilitador, ¿por qué crees que muchos emprendimientos fallan o inclusive porque a muchos emprendedores que tienen como ese sentimiento innato les da miedo iniciar?
Es muy sencillo. Muchas veces cuando queremos empezar, emprender un negocio o emprender un viaje, como decías en tu post de ayer, las personas no organizan, sino solamente piensan que es el dinero y ya. Es como, por ejemplo, cuando te vas a embarazar. Ay, nos vamos a embarazar, o quedé embarazada, quedé embarazado. Pero no planean que hay que aplicarse la cremita antes de las estrías, tomar colágeno para que no les vaya a dañar la piel, tomar ácido fólico, vitamina C para que ese bebé fortalezca y la mamá no se vea tan afectada. Lo mismo es cuando vas a emprender un viaje. Y lo decías en tu post de ayer. Hay que organizar mi rutina, a dónde voy a viajar, cuánto me voy a gastar, los hoteles donde voy a ir, qué medio de transporte hay a ese país donde voy a ir o a esa ciudad donde hay, cuánto voy a hacer mi presupuesto para alimento, lo mismo va a ser cuando yo voy a hacer un emprendimiento. Listo, es que emprender está de moda, entonces yo voy a poner un negocio de empanadas, pero lo pongo porque tengo miedo a gastarme la plata que tengo ganada de la liquidación, o porque mi papá me dejó una herencia, o porque, nada, fui juicioso y recogí un dinero, y para mí es más fácil montar un negocio de empanadas. Entonces, monté el negocio de empanadas, pero primero no tenía idea de qué era un empanado, cómo se elaboraba una empanada, de que había diferentes tipos de empanada, que podía haber una empanada hawaiana, empanada ranchera, empanada mexicana, empanada, qué sé yo, italiana, empanada vegetariana, y me quedo solamente con un tipo de empanada. Y adicional, creemos que los negocios que vamos a emprender son negocios microondas. Entonces, que simplemente fue montar el negocio, súper, la empanada mágica, y al otro día ya me dio la utilidad, y todo lo que invertí lo recuperé en un solo día. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque yo tengo que planearlo. Adicional a eso, yo tengo que sanar mis emociones. Mirar si yo vibro con mi propósito, con mi kaga y mi ikigai. Ikigai es la palabra japonesa para propósito. Entonces, el propósito simplemente, exacto, simplemente es eso. ¿Qué me hace feliz a mí? Luisa, Caterine, ¿qué les hace feliz? Yo pienso que ustedes están haciendo este programa y todo este programa es porque les apasiona, las llena de felicidad, vibra con ustedes, su sangre, sus nervios, todo se pone de punta cada vez que hablan de chocolate con pan y que están haciendo una obra con muchos, muchos, muchos seres humanos que están pensando en cómo emprender. Entonces, por ejemplo, yo les digo, si vas a emprender, listo, ¿estás seguro de que quieres emprender? ¿Para qué vas a emprender? Alguien me decía, no, es que yo voy a emprender porque pues tengo el dinero para hacerlo. Sí, hermano, pero ¿en qué va a emprender? Ah, pero es que yo voy a poner un negocio de venta de celulares. Listo, pero ¿para qué va a vender celulares? sea, ¿qué necesidad va a satisfacer usted? Para qué quiere montar el negocio de celulares? Ah, porque es que eso lo que da plata. Hermano, si usted lo va a hacer pensando en la plata, no lo monte. Créame que el dinero no es el objetivo. El dinero es la consecuencia cuando yo hago las cosas para ayudar a los demás. Cuando yo hago algo en beneficio de los demás, cuando yo hago mi ikigai, lo que me apasiona hacer, lo que vibra conmigo, créame que el dinero llega por añadidura. Y no se lo estoy diciendo porque lleve 50 años o 40 años y siendo multimillonario, no. Se lo estoy diciendo porque lo descubrí después de viejo. Mi ikigai lo he tenido toda la vida. Servir, ayudar, ayudar a transformar vidas. Con el coaching es potenciar el valga la redundancia, el potencial, liderar el potencial que tiene cada ser humano. Es muy bacano, pero yo pensaba que por el hecho de hacer eso, o ser maestro Reiki, o trabajar con medicina china, o trabajar con la parte espiritual, tenía que ser pobre. Yo pensaba eso en mi loca cabeza. Imagínense ustedes, estaba ese pensamiento. Siempre porque eso es lo que nos hemos creído. Porque como vimos a Gandhi, a la madre Teresa de Calcuta, que ayudaban y que para poderlo hacer renunciaron a sus riquezas. Gandhi era un tipo de una familia afortunada, era abogado y renunció a todo eso para ayudar. Buda era un príncipe y renunció a eso. Siddhartha Gautama, Buda, y terminó viviendo de caridad. Entonces uno relaciona que para poder ser espiritual, que para poder ayudar a los demás, tiene que ser pobre. Y eso es mentiras. Eso es totalmente falso. Pero primero tengo que creérmelo yo. Entonces lo mismo pasa con la gente. Yo recuerdo, sobre todo en la cultura de nosotros, los paisas, se escucha mucho eso. No, mijo, es que usted qué piensa, que el dinero crece en los árboles, que es que yo me siento y hago plata. ¿Es que usted qué cree? ¿Que yo me la gano muy fácil? ¿Es que hay que sudarla? Mire, con todo respeto, yo se los digo, Caterina y Luisa y las personas que nos están viendo. El dinero sí crece en los árboles. El dinero es papel. ¿Y de dónde sale el papel? De la madera. Y la creencia de que para ganarse el dinero tiene que trabajar muy duro es una creencia. Y son creencias. Y las creencias yo las puedo cambiar en el momento que yo quiera. Hay técnicas muy poderosas con programación neurolingüística con las cuales uno puede cambiar ese tipo de creencias. Las creencias nos generan también anclas y esas anclas son o nos catapultan al éxito o nos amarran y nos dejan en el fracaso, como dice el cuento, sin programarlo, ¿verdad? Ya depende de nosotros de qué nos queremos cargar. Entonces yo los invito, revise qué ancla tiene que está cargando que no le deja prosperar. No, es que yo he iniciado como 10 proyectos. Yo soy un emprendedor el berraco, hermano. Yo he empezado como 10 empresas. ¿Y cuántas tiene? No, ninguna. Entonces no es tan emprendedor, viejo. ¿Y cuánto duró con cada una? No, yo les esperaba 6 meses. Y si no funciona en 6 meses, apague y vámonos. Empezando por eso. En Japón, cuando montan una empresa, mínimo le dan 2 años para que empiece a generar utilidad. Pero nosotros queremos que en el primer mes ya nos dé utilidades. Entonces ya no nos funcionó y de una, oh, cerremos que esto no funcionó. Hay que ser constantes, pacientes. Pues no en vano, mira, hoy en día, sin meterme en cosas de política, Japón, China, Corea, estos países orientales son los que están adelantándose en la parte de industria y de poder. Dime tú, Luisa, si no es así.
Así es. Y hablando de todo esto que nos estás comentando, yo quiero preguntarte algo. Se dice que cuando uno es niño, lo restringen a uno de muchas cosas, que por eso nos permite cuando vamos creciendo como que nos restringamos nosotros también. De realizar, de emprender, de crecer, porque ya lo tenemos como acá en la mente. Háblanos un poco como eso desde que somos niños.
Luis, ¿me permite? Yo les cuento una historia.
Claro.
El ser humano aprende con historias y algo que caracteriza a los coaches es que trabajamos con historias. Entonces, mira, al ser humano no le gusta que le digan qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Al ser humano le gusta ser el héroe o el villano, pero de su propia historia. ¿Listo? Entonces, las historias es lo mejor. ¿Listo? Imagínate que cuando yo era pequeño, los circos me gustaban muchísimo. Y cuando era pequeño, pues, había muchos animales en los circos. Y el animal que más me gustaba en el circo era el elefante, porque era muy grande, era fuerte, se paraba en 2 patas, movía las orejas, de todo hacía. Entonces yo le preguntaba a mi sabio padre, papá, ¿por qué si el elefante es tan fuerte, tan grande, por qué él no se va? Mi papá en su conocimiento me decía, mijo, porque es que el elefante está amaestrado, ya lo domesticaron, entonces él no se va por eso. yo lo veía, pero no me creía eso. Y yo le seguía preguntando a mucha gente y no, nadie me da la respuesta. Hasta que un día caí con una persona que fue más curiosa que yo y encontró la respuesta. Resulta que es que ese elefante alguna vez fue pequeñito y estuvo encadenado a ese mismo grillete al que lo encadenan cuando está grande. Y esa cadena está clavada a un ancla muy fuerte en la tierra. Y ese elefante pequeñito, cada vez que tiraba la pata, se lastimaba con el grillete y le salía sangre alrededor de su pata. Y cada vez que se tiraba, volvía y se sacaba sangre. Hasta que un día el elefante dijo, yo no puedo. Cada vez que me vaya a tirar, me va a salir sangre. Y entonces él creció, escúchame, con esa creencia que cada vez que iba a tirar la pata, se iba a lastimar. Y entonces cuando ya es grande, él está amarrado al mismo grillete y está anclado a que si él tira la pata, le va a volver a salir sangre como cuando era niño. Lo que pasa es que el inconsciente no identifica que es un niño o que es grande. Para el inconsciente va a ser siempre el mismo día. ¿Sí me hago entender? Entonces él quedó anclado y dijo, no puedo. Dime cuáles son tus no puedo, Luisa, Caterine. Esos son los no puedo que nos han metido desde que éramos niños. Tú ibas a salir a vender algo y te decía alguien con amor de papá o amor de mamá o amor de tío o de tía, por evitar que sufrieras, te decía, no, mija, no se vaya a vender eso, que eso es muy difícil. Pero porque ellos tuvieron una experiencia, ni siquiera ellos mismos, vieron a alguien que intentó hacerlo y le fue mal. Y les recuerdo una cosa, no todos somos iguales. No todos tenemos los mismos recursos. No todos tenemos las mismas habilidades. Habilidades sociales, habilidades de comunicación. No todos tenemos la misma empatía. No todos tenemos el mismo empuje. Imagínate si yo voy a empezar con el negocio de empanadas que les estaba hablando al principio, lleno de miedo, y adicional no conozco nada del negocio de empanadas. ¿Ustedes me dejarían hablarlo, como abrirlo como emprendedoras? ¿Me aconsejarían abrirlo?
No.
Por eso es tan importante en el momento que tú vas a emprender, hacerlo con el corazón, con la mente, con el espíritu, con todo, y siendo consciente de lo que vas a hacer. Es como cuando vas a traer un hijo al mundo. Discúlpame lo que yo te voy a decir. Tú no, si soy muy gráfico, les pido excusas. Les ofrezco excusas si soy muy agresivo en mi ejemplo. Pero tú no le vas a abrir las piernas a cualquiera para tener un hijo, simplemente porque quieres tener un hijo, ¿o sí?
No, claro que no.
Un hijo también es un proyecto de vida. Un hijo se planea, un hijo se desea, un hijo es con amor y uno, ¿qué nombre le pondremos? ¿Qué quiero que sea? ¿Sí me hago entender? ¿O no es así, Caterine?
Sí, total. Y quiero preguntarte algo, Geo, y es que una de las creencias limitantes, por ejemplo, es el no puedo por X o Y motivo, ¿cierto? Por cómo hayamos crecido, como tú lo mencionaste ahorita. Pero ¿qué otras creencias limitantes podemos tener las personas que realmente no somos conscientes de ellas y que nos limitan a la hora de emprender?
Otra creencia limitante es que desde el pequeñito te están anclando en la casa. Mijo, usted va al colegio, estudia juicioso, se gradúa, va a la universidad, saca un título y consigue un empleo en una buena empresa y ahí se pensiona. Entonces se quedó sin empleo y alguien le dice, hermano, usted tiene la plata, camine, invierta y emprendemos. Pero esa persona tiene, con todo respeto, discúlpeme, no está mal hacerlo ni ser esto, pero tiene la mentalidad de ser empleado. Entonces cuando va a emprender, no toma decisiones, no ejecuta, porque como está acostumbrado a que como empleado le dicen qué tiene que hacer, con todo respeto, y les ofrezco disculpas si soy muy, muy duro, pero es que hay personas, como dice el cuento, que nacen o crecen o lo programan en su casa para que sea empleado, muy buen empleado. ¿Qué necesita un empresario? Tomar decisiones, actuar, ejecutar, resolver chicharrones, como dicen en el argot popular. Pero si tú eres empleado, mira que hay empleados tan buenos que son las 6 de la tarde y chao, ya me voy, se cumplió el tiempo de trabajo. Son las 12 y no, chao, ya me voy, no voy a trabajar más a la empresa. No recorren esa milla extra porque no han encontrado cuál es su ikigai. Entonces comienzan, por ejemplo, a vender bolsas de papel porque fue lo que les resultó en ese momento. Pero lo hacen por tanto tiempo que se acostumbran. ¿Ustedes han escuchado la historia de la rana?
No.
¿Me permite, se las cuento?
Sí, claro.
Que nos pasa a muchos. Bueno, ustedes saben que las ranas son de sangre fría, ¿no? Y a ellas les encanta el agua fría, ¿verdad? Figúrense lo que voy a decirles. Cojan una rana y sumérjanla en una olla con agua muy fría. ¿Qué va a hacer esa rana?
Pues va a estar bien, placenteramente.
¡Claro! Se pone feliz a nadar, feliz de la dicha en eso, porque ese es su hábitat. Pero cojan esa misma rana y métanla en la misma olla, pero con agua hirviendo. ¿Qué va a hacer la rana?
Saltar.
De una empieza a saltar y yo me voy de aquí porque me voy a quemar hasta. Yo lo hago. Pero ahorita miren el siguiente cuadro. Cojan la misma rana, pónganla en la olla con agua fría, con una variante. Encienda el fogón y poco a poco vaya subiendo la temperatura. Vaya subiendo la candela poco a poco. Imagínense, la rana empieza a nadar. ¡Uy, tan bacano! Esto se puso tibio. ¡Ay, qué chévere! ¡No, esto está relajado! Y entre más tibia el agua, más se va relajando la rana. Hasta el punto que el agua, que la rana se cocinó. Les cuento qué pasa con eso. Eso nos pasa a todos.
¿Zona de confort?
Exactamente, Caterine. Muchísimas gracias. Yo se los pongo más explícito con el ejemplo de la rana. Dime, ¿a qué temperatura te estás cocinando, Caterine? ¿A qué temperatura te estás cocinando, Luisa? Muchas veces nos acostumbramos tanto a la disconformidad que se nos hace un hábito, nos adaptamos a ella. Y cuando alguien viene y nos sacude, que es lo que hacemos los coach, la gente se disgusta. ¿Y sabe qué es lo más bacano? Que nos pagan por eso. Y lo mejor es que se tienen resultados. Para fortuna nuestra, los resultados son mucho más rápidos y son efectivos, porque se libera el potencial que tiene el ser humano. El otro día yo tenía un amigo, imagínate que él vivía en Medellín, y me decía, hermano, yo no conozco la costa todavía, pero yo sería feliz surfeando. Y yo, ¿usted qué le impide hacer eso? Me dice, pues no, que tengo que trabajar. Y bueno, ¿y qué más le impide? No, nada más. Era soltero, sin hijos, sin compromisos, sin nada. Y un día me llamó de Australia. Yo, ¿qué hubo? ¿Usted qué? Me dijo, hermano, yo renuncié a la empresa en Medellín, fui a la costa, tomé un curso de surf, acá de surfing, aquí estoy en Australia y estoy dando clases de surfing. Vivo feliz, feliz, feliz. Así como ese, tengo varios amigos con historias similares. Entonces, esa es la idea. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu ikigai? ¿Qué te hace feliz? ¿Cuál es tu propósito de vida?
Antes de esta entrevista, estuvimos hablando un poco para conocerte y había algo que a mí me quedó sonando mucho de esa entrevista y es cuando tú hablabas sobre el miedo. Tú hablas y decías, si tienes miedo, no es para ti. Yo suelo decir, todos tenemos miedo, ¿cierto? A todos nos da miedo. Cuando yo me iba a venir para Estados Unidos, sentí miedo. Y eso que yo tenía mi trabajo y tenía mis cosas en Colombia, pero sentí miedo porque era algo desconocido para mí. Yo no conocía Estados Unidos, no conocía qué me iba a encontrar en ese lugar. Entonces era un miedo que normalmente uno tiene, pero ese miedo me daba adrenalina y esas ganas como lo quiero hacer, lo quiero experimentar. Y si no se da, pues me devuelvo y ya, y no hay problema. Y al contrario, experimenté eso, me encantó, me fascinó y déjame acá estoy feliz y contenta. Pero yo siento que a mí el miedo me da adrenalina. Es como montarme a una montaña rusa. Cuando me monto soy feliz, pero cuando estoy sentada me duele todo y siento que me quiero bajar, pero no me bajo y sigo en esa montaña rusa.
Sí, tú puedes utilizar el miedo a tu favor o puedes utilizarlo como una excusa. ¿Te acuerdas? Yo te decía cuando hablábamos que hay madres cabezas de hogar que los hijos son un motor y ese miedo a que el hijo vaya a aguantar hambre o que el niño vaya a pasar necesidades las impulsa para que salgan adelante. Venden empanadas, arepas, lo que sea, pero salen adelante con unos chinos. Pero hay otras madres que los hijos, en vez de ser un motor, son el freno de mano. Ah, no, yo no puedo ir a hacer reunión de ventas porque es que no tengo quien me cuide a los niños. No, es que yo no puedo vender esos perfumes de multinivel, porque es que no tengo con quién dejar el niño. Tú decides, el miedo o te paraliza o te impulsa, porque la adrenalina te la dispara. Entonces, ¿cómo respondes tú a que haya tanto deportista extremo? La adrenalina es la que lo hace disparar y eso, los científicos han visto que eso como les activa algo en la amígdala y les estimula el miedo y les encanta estar sintiendo esa sensación. Si tú ves los inversionistas, les encanta eso, como el riesgo de invertir. Pero mira que hay una cosa diferente, que ese invertir no lo hacen desde la escasez, lo hacen desde, uff, tan bacano, voy a invertir, tengo el dinero, lo voy a hacer, no importa si pierdo o si gano. ¿Qué es lo que hablamos, por ejemplo? Y qué pena si me meto un terreno que no es muy apropiado tocar, y es los negocios de redes de mercadeo, porque muchos no triunfan, porque se meten con el pensamiento de la escasez, pensando en que, uy, este es el negocio que me va a sacar de pobre, pero ya empezaron pensando eso, mejor ni lo haga. ¿Por qué a los que les va bien? Porque ellos tienen otra fuente de ingresos y tienen cubierto eso. Y ese negocio multinivel es su plan B. Entonces a ellos no les estresa tanto que no produzca dinero en un momento, porque desde un principio ellos tienen su trabajo por el ingreso normal, por el trabajo tipo A. Tipo B sería el negocio de multinivel. Entonces, así como decías tú ahorita, que los miedos, que esto, y para emprender, no solamente es para la empresa, también es para la familia,
para todo.
Si yo empiezo una familia, también un emprendimiento, si tengo una relación de pareja, lo mismo. Muchas veces las parejas se sienten acosadas por muchos agentes externos y lo primero que hacen es echar a la novia o el novio, porque creen que él es el que le está ocasionando el estrés. Y no miran que el que les está ocasionando el estrés es todo el mundo externo. Y el que les puede ayudar, el que les puede apoyar, el que les puede soportar, y es el primero que echan. Y es lo que pasa, por ejemplo, cuando empezó la crisis esta de la cuarentena. ¿Qué hicieron muchas empresas? Empezaron a echar gente. Si al contrario, en tiempo de crisis es cuando más gente debo contratar para prestar un mejor servicio, para marcar la diferencia, para generar experiencias diferentes en mis clientes. ¿Qué están generando ustedes con Chocolate con Pan en las personas? Una experiencia. Uy, tan chévere, estas dos niñas, aparte de que son bonitas, nos están apoyando en el emprendimiento, nos están trayendo gente que nos aporta, ¿viste? Y no nos están cobrando. Ay, tan bacano, es una experiencia diferente. ¿Será que la gente está hablando de Luisa y Caterine y de Chocolate con Pan?
Esperemos en eso.
Sí. Si ustedes no lo habían pensado, ahí les dejo ese pensamiento. Nosotros estamos generando experiencias. Eso nos hace diferentes a todos. Todo mundo puede vender... qué sé yo, empanadas, valmámoslo ya, pero vender empanadas con experiencia. Por ahí un señor que fue a Shark Tank y llevó un negocio de empanadas y él decía, es que mis empanadas son diferentes porque la gente, todo el mundo regala rosas o ramos de flores para las ocasiones especiales. ¿Yo qué hice? Organicé ramos de flores, pero en vez de flores eran ramos de empanadas. Entonces eran empanadas italianas, empanadas vegetarianas, empanadas de qué. Y llegaba el ramo, pero la gente pensaba que era un ramo de flores, no, era un ramo de empanadas, con su ají y con todo. Y el hombre tiene su negocio y lo está haciendo. Es experiencias de vida. En Bogotá hay un hotel que tú haces la reserva, es un hotel boutique. Tú haces la reserva y cuando haces la reserva hay una persona encargada que va y estaquea toda tu vida. Y cuando tú llegas, por ejemplo, y te gusta el ciclismo y vas a estar el fin de semana, te dicen, mira, Luisa, el hotel te pone a disposición la cicla para que salgas a practicar tu ciclismo este fin de semana. ¿Hace la diferencia o no, Luisa? Luisa, imagínate que nos dimos cuenta que le gusta muchísimo el olor a sándalo. Esta noche, en su almohada, si usted lo desea, no nos lo permite, vamos a tenerle sándalo en la mesita de noche. ¿Le gustaría eso, Luisa?
Claro, es que todo va también con el servicio. Yo siempre digo, yo voy donde a mí me atienden bien, independientemente del precio. Yo digo que eso no, el precio no importa.
Es que eso es lo de menos, eso es lo de menos. Es la experiencia, lo que tú vives. Coach cobra, pero es que la gente está viviendo una experiencia diferente y está obteniendo resultados. Si no, no habría trabajo para nosotros. Si no, no sería la profesión del siglo XXI. Eso sí, cerciórate que el coach que te va a coachear sea un coach certificado, porque hoy en día, desafortunadamente, muchas personas se están autodenominando coach.
Así
y
es.
Y no es.
Precisamente, ¿cómo podemos, y explícanos un poco a los emprendedores, cómo cambiar esos pensamientos limitantes, esas creencias limitantes, esas cosas que nos dejan ahí o con las que crecimos?
Mikate, eso es súper, pues para mí es sencillo porque ya conozco la técnica, cómo hacerla. Porque mira, tú no puedes solucionar un problema o una enfermedad bajo la misma emoción que la creó. Si tú, por ejemplo, tienes un problema económico y sigues pensando desde la escasez, ¿crees que lo vas a solucionar? No, la idea es salirse de ese estado de escasez y ponerse la pijama, como dice el cuento, o el traje o el sombrero de abundante, de millonaria, y encontrar la solución a ese problema económico. Lo mismo que la enfermedad. A mí la tristeza me puede generar patologías en la piel, me puede generar patologías en respiratorios, trastornos digestivos por la tristeza, según la medicina china. ¿Cuál es la mejor forma de cambiarlo? Hombre, cambiar mi estado de ánimo. En vez de estar triste, voy a pasar a un estado de felicidad, de agradecimiento. Mira, parece muy sencillo y es poderoso. No me van a creer nada, nada de lo que les digo, crean. Practíquenlo. Lo mejor es sean agradecidos y siempre con amor. Es que este hijo de madre me robó, que no sé qué. Gracias, gracias, llévese lo que necesite. Muchas gracias porque la vida me está quitando. La vida no te quita cosas, la vida te libera de cosas. Ay, es que estoy desdichada porque mi pareja me dejó, me echó. No pasa nada, hermano, dele gracias a la vida. Somos más de 50 mil millones de habitantes en el planeta. La mujer que tenía en ese momento le estaba enseñando algo. Ya lo aprendió, lo dejó libre para que usted siga su camino. Usted tiene otra cosa más que aprender. No, es que me perdí el trabajo. Tranquilo, hermano. Busque su ikigai. Mira, a ver, hoy en esta cuarentena muchas personas han encontrado su ikigai. Mira que ya hay más negocios online y todo eso. Muchas más personas se dedicaron a la cocina. Más personas están haciendo domicilios. más personas están vendiendo artesanías. Esta cuarentena fue buena por eso, nos dejó cosas positivas. Aquí no es que, ay, es que el presidente, que es que no, esto no depende del presidente, depende de mí. La solución la tengo que encontrar dentro de mí, yo no puedo buscar afuera. Una vez perdí las llaves y llegó mi papá y me dice, mijo, ¿y por qué está buscando las llaves allá? Las estaba buscando en la cava, en mi casa había un cuarto muy oscuro. Y le decíamos la cava, porque era delicioso para dormir. Y busque y busque las llaves. Y mi papá, pero mijo, ¿por qué está buscando aquí si está todo oscuro? ¿Dónde perdió las llaves? Y yo, papá, afuera. Por eso, mijo, ¿y por qué las busca entonces aquí adentro? Papi, porque pues aquí fue donde las perdí. No, pues camine y las buscamos afuera, que hay luz. Y así hacemos con todo. Buscamos las cosas donde hay luz. Y yo las perdí, fue adentro. Y después me dijo, no, ¿sabe qué? Entonces prendamos una linterna. Prendimos la linterna y encontramos las llaves allá adentro. Entonces, ¿quieren prender su linterna? Ayúdense de un coach, sea conmigo, sea con otra persona. Yo soy facilitador en procesos de desarrollo humano. Puedo ayudarles a prender esa lucecita en su interior que los tiene viendo la oscuridad. No se atreven a tomar decisiones porque su mundo está oscuro y simplemente es que les muestre una velita.
Además, muy interesante porque es muy importante y siempre lo hablamos en Chocolate con Pan, y es que es antes de hacer hay que ser, y primero debemos sanarnos, debemos fortalecernos, volver a nuestro centro para precisamente encontrar nuestro Ikigai y poder hacer lo que realmente nos apasiona y ser exitosos en lo que realmente nos apasiona. Geo, yo creo que podemos ir despidiéndonos.
Geo, okay. Que nos despidamos, te quería hacer una pregunta, no me puedo ir sin hacerte esa pregunta. Yo recuerdo que nosotros, yo trabajé con la parte social y a nosotros pues nos daban muchas capacitaciones, porque algo que tiene la parte social que me encanta, pues aparte de que das un servicio, aprendes mucho, te capacitan demasiado. Y nosotros vimos PNL, lo recuerdo muy bien porque eso fue una de las cosas que yo más disfruté, esas clases que nos dieron de PNL. Y hablaban, y eso me viene mucho al emprendedor, nos hacían como un test. Yo me acuerdo que había un test y hasta había un libro sobre ese test. Miraban la personalidad, el tipo de personalidad, y realmente le daban, o sea, uno decía, sí, esa soy yo. Y le daban y le decían a uno, tú te vas más por la parte del vendedor. No sé si sabes más o menos como de qué te estoy hablando, para que me lo recuerdes, decirle a los emprendedores, porque me parece una excelente herramienta.
Mira, en PNL hay muchas herramientas, así como tú lo estás diciendo. Una de las básicas es, por ejemplo, conocer los canales de comunicación de cada ser humano. Como les contaba yo el otro día, que tú eres visual, Caterine es auditiva, entonces tus negocios van a ser más desde la parte visual. Vas a moverte mucho más cuando hablas con imágenes, te gusta más hablar, te gusta describir los detalles. ¿Sí me hago entender? Caterine, por ejemplo, en el momento que va a tener una negociación, ella escucha, una persona que le hable mucho la aburre, ella prefiere decir directo al grano, le gusta que le hablen de cifras, está bien, vamos a invertir en este, usted invierte 5 millones y va a generar 15 millones a los 6 meses, de una, Caterine le va a prestar toda su atención. Si es una persona kinestésica, entonces preferiblemente va a estar en Chocolate con Pan, porque le va a gustar más entrar por lo que siente, entonces le vas a entrar fácilmente por sus sentidos. Entonces le vas a decir, mire, es que cuando usted esté en Chocolate con Pan, se va a sentir grande, se va a sentir poderoso, se va a sentir maravillado, va a sentir que su vida trasciende, esa persona va a estar totalmente entregada a ustedes. Los canales de comunicación. Hay otra herramienta que son las anclas, el rapport. También podemos manejar la inteligencia emocional a través de la PNL. Inclusive la inteligencia emocional se puede trabajar en las organizaciones. El autocontrol, la autoconciencia, que es el conocimiento de uno mismo, el autocontrol de saber qué es lo que yo tengo, la capacidad de automotivarme al logro, la motivación al logro, esas son conmigo mismo. Las otras dos ya son para con los demás, que es la empatía y las habilidades sociales. ¿Dónde utilizo la empatía? Cuando yo tengo autoconciencia, autocontrol, y soy capaz de motivarme, puedo ser empático con todo el mundo y voy a tener unas buenas habilidades sociales. Todo esto lo podemos tener como un buen emprendedor. Yo debo sanar primero todas esas partes, adquirir recursos para poder tener un buen emprendimiento. Sí, hay personas que emprenden, lo que yo te decía ayer, y tienen éxito porque están emprendiendo no desde la escasez. Ya son personas que están acostumbradas a emprender. Mira al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ese señor ha quebrado como 5 veces y las 5 veces se ha vuelto a parar. Es un empresario y siempre ha tenido la visión de negocio. Pero si tú vas aquí y no, es que se ganó la lotería, pero desde la escasez fue una fortuna que la ganó a los 4 años y está demostrado que vuelve a estar más pobre de lo que era. Pero si una persona, no sé si ha escuchado, ay, es que ese es rico y se ganó la lotería, la plata llama plata definitivamente. Claro, así es, porque el Señor está vibrando desde la abundancia. Dime qué tienes en tu interior, por ahí lo dice, de la abundancia, y lo dice en la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu mundo interno? Si en tu mundo interno careces de amor, de afecto, de solidaridad, de compasión, ¿cómo va a ser tu mundo externo? ¿Vas a traer gente envidiosa, gente tacaña, gente que no es solidaria? Porque es lo que eres, eso es lo que atraes. Pero si tú eres un amor de persona como ustedes dos, maravillosas, que irradian tanto amor, tanta alegría, tanta energía, ¿qué es lo que van a traer ustedes a su vida? Más gente de ese tipo, gente que va a estar dispuesta a estar en este canal, compartiendo sus experiencias y ayudando a que otras personas puedan emprender.
Así es, Geo, y te vamos a tener aquí mucho tiempo en Chocolate con Pan para que nos sigas aportando todas esas herramientas y conocimiento a los emprendedores. Por acá nos escriben Hernando Díaz, nos dice: comparto tus comentarios, Geo, y agrego que la confianza en uno mismo hace que todo sea más fácil, y ver el negocio como algo que me va a ocupar es indispensable para el éxito.
Total, total, Hernando, total.
Geo, muchas gracias por esta oportunidad de tenerte acá en Chocolate con Pan. De pronto una frase, algo que le dejes a los emprendedores, y regálanos tus redes sociales nuevamente para que nos despidamos ya y dejemos todas estas maravillosas personas y emprendedores que están con nosotros en este momento.
Mira, algo muy sencillo, y se lo aprendí a uno de las personas, de los mentores que yo sigo, y es Jim Rohn. Él decía: el exceso de análisis genera parálisis. Si tienes la idea de un emprendimiento, dale, madúrala, encuentra tu ikigai en ese emprendimiento. Primero busca qué quieres, cómo vibras con él, y lo haces. No emprendas solo por emprender, porque está de moda o porque tiene una platica de más para invertir. No, y no lo hagas desde la escasez. Comienza a vibrar en la abundancia y en la prosperidad. Ayuda a los demás. En la medida que yo ayudo a que los demás consigan, suena irónico, pero en la medida que yo ayudo a que más personas se hagan millonarias, mejor me va a ir a mí. En la medida que yo ayudo a que más personas sanen su vida, mejor me va a ir a mí. Entonces, adivine qué estoy haciendo yo, ayudando a todo el mundo. Eso me hace feliz. Eso es mi propósito. Ese es mi ikigai: servir, ayudar. Sea para mí, para mis hijos, como sea. En algún momento el universo va a retornar esto. Entonces, les recuerdo: el exceso de análisis genera parálisis. Recuerden seguirme en las redes: Geo Pineda Coach con PNL en Instagram, o Geo Pineda Coach en Facebook. En YouTube también encuentran Geo Pineda. Ahí estamos. Hay una página también en WordPress, Geo Pineda Coach. Ahí también encuentran tips de vida. Y pues nada, pendientes para que iniciemos esta masterclass. Recuerden que es gratuita, y esperemos que cambiemos esa mentalidad de que todo sea gratis. Y créanme que cuando vivimos en abundancia y estamos acostumbrados a que las cosas cuestan, ¡oh!, el universo nos premia con más abundancia.
Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Recuerda dejar tus comentarios y compartir con tus amigos emprendedores.
No olvides conectarte con nosotros en las redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, como @chocolatecompan_podcast. ¡Hasta la próxima!